Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Has been blessed. He's going to take care.
Carlo Longo, Igra, Polizio di Igra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, segunda jornada de la Liga Endesa. Hoy, ya sabéis, en horario especial de domingo. Ayer estuvimos retransmitiendo en directo el partido del Real Madrid en casa en el Bernabéu frente al Málaga en la Liga Es Radio. La Liga Es Radio arrancará hoy a partir de las 5:30 p.m, por supuesto, con todo el fútbol en directo hasta las 11:00 p.m, con la novena jornada de Liga BBVA a partir de las 11:00 p.m, la gran tertulia del fin de semana con todos los amigos de tiempo extra de 11:00 a 12:00 p.m. Pero ahora estamos en Tirando a Fallar, disfrutando de una nueva jornada de baloncesto. Así que hoy, con este nuevo horario, solo para esta semana, salvo que haya algunas semanas en las que necesitemos cambiarlo, también nos viene francamente bien para poder analizar lo que viene ocurriendo a lo largo de esta jornada. Y, por supuesto, el protagonismo se lo está llevando el Real Madrid de Pablo Laso. No solo porque vuelve a ganar, no solo porque continúa el líder, sino porque está cambiando la tendencia del baloncesto español. El Real Madrid está consiguiendo, con su juego, embelesar, que diría un amigo, a mucha gente que se sentía desencantada con el baloncesto que se venía jugando en los últimos años y que venía triunfando en su momento, principalmente en la primera, casi que en toda la primera década de este nuevo siglo. Un baloncesto, el del Real Madrid, el de Pablo Laso, el de los jugadores blancos, que hoy ha pasado por encima del Baskonia, pero porque el Real Madrid está haciendo las cosas francamente bien. Y ahora mismo, equipo que se le ponga por delante, equipo al que va a pasar por encima el Real Madrid. Sin duda es la gran noticia positiva, pero hay otras noticias muy buenas en lo que podría haber sido la clase media de la Liga, pero que se está destapando con muchas sorpresas. En primer lugar, uno menos sorprendente, porque ha fichado francamente bien este verano, porque tiene un gran entrenador, pero que está haciendo sus deberes, es Herbalife Gran Canaria, que está jugando muy bien al baloncesto, que está consiguiendo victorias importantes y que seguro que se va a quedar en la parte alta de la clasificación durante todo el año. Y la Brusador, una sorpresa tremenda con un gran jugador del que luego hablaremos, pero que está consiguiendo sorprender a todo el mundo. Lleva dos victorias en dos jornadas y que, desde luego, seguro que va a dar muchas sorpresas durante todo el año. Y la otra gran noticia de esta semana, el arranque de la Euroliga, la máxima competición continental, la Turkish Airlines Euroleague, que arrancó esta semana con buenas noticias para los españoles, salvo para Unicaja Málaga. Los otros tres vencieron, Unicaja un partido muy difícil frente a Olympiacos, pero los otros tres equipos españoles, Real Madrid, Barcelona y Baskonia, consiguieron victorias importantes, buena imagen de los equipos españoles. Así que hoy también, por supuesto, vamos a hablar de Euroliga, os vamos a llevar a África también, hablaremos de NBA. Un programa muy cargado, son las 4:33, es sábado, esto es
Tirando a Fallar.
José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Cómo estamos? Pues
¿todo
sí,
bien? Sí,
gracias.
Sí.
Disfrutando de la mañana baloncestística.
Qué bonito. Es que es... A ver, tenemos un horario definido. Antonio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un claro programa de podcast también, porque la gente disfruta mucho a lo largo de la semana con las historias que contamos durante el sábado.
Lo somos.
Pero hay días en los que no nos viene mal emitir a las 5:30, a las 4:30 del domingo para poder comentar lo que viene ocurriendo durante el fin de semana.
Y hablar de los 20 puntos de J.C. Carroll en un cuarto, por ejemplo, ¿no?
Increíble, ¿eh?, lo que sí ha hecho hoy el mormón.
Sí, han sido 6 triples. Ya, de hecho, estábamos algunos en el descanso buscando récords de
draceniano,
triples en el Madrid.
Sí.
Efectivamente, draceniano, porque lo tenía 3 triples, el récord draceniano del Real Madrid. Y luego ya y tenía a 5 triples, el máximo de la Liga, que lo tenía, como no, Óscar Smith Becerra.
Bueno, no os adelantéis, que tenemos mucho hoy que decir, pero en primer lugar quiero darle las gracias a José y a Eva.
Se las damos.
Que además le debo un mensaje de gratitud en privado, porque vinieron el fin de semana pasado a Madrid desde Pamplona, son unos magníficos oyentes que tenemos en Pamplona.
Ah, o sea, que al final estuvieron. Yo pensaba que no.
Sí, sí, vinieron y nos trajeron viandas que Antonio Rodríguez va a disfrutar. Tú, como no estás aquí, no puedes disfrutar. Sí. Pero, porque aunque la gente se piense que José Manuel Puertas está siempre aquí con nosotros, es un ente al que escuchamos allí en las alturas, allá donde esté.
En el búnker.
Ojalá sea feliz allá donde esté. Sí, y resulta que no puedes
como,
disfrutar.
Pero feliz hoy un rato.
Y Antonio se ha llevado unos pimientos del piquillo.
Muy bien. Que vamos a darles... Yo creo que es jugar sobre seguro, ¿no?
Sí,
o sea, claramente.
Sí.
A ver, vamos a probar a ver qué.
Alex Diago se ha llevado un paté magnífico.
Sí, con hongos, sí.
Con hongos.
¿Y el pacharán?
Más de 1000 años, sí. No había pacharán.
No había pacharán.
Había una botella de vino y...
Venga, que te acuerdas perfectamente.
No, y unos espárragos. Ya está. Sí. Maravilloso, ¿eh?
¿De Tudela o espárragos?
Agradezco, ¿no? Sí, hombre, por favor.
Claro.
Pero agradezco mucho a José y a Eva la atención que siempre tienen con nosotros. Y digo que tenemos magníficos oyentes, pero que uno pues lo demuestran. Más claramente, sí que invitamos al resto de los magníficos oyentes.
Les invitamos a ellos, ¿no?
Lo demuestren, por supuesto. Oye, ¿ha estado de Rodríguez este fin de semana?
Eso es agradable siempre, ¿no?
Sí, no lo puedo decir, pero sí.
Te lo digo yo.
Se ha venido mi... Pero es que tú vives de Rodríguez.
Yo creo que soy de Rodríguez.
Tú es que eres Antonio Rodríguez. ¿No? Y se ha venido mi amigo Óscar este fin de semana aquí y me ha enseñado el mejor programa de la televisión que he visto en mucho tiempo.
¿Don Óscar Elguezábal?
Sí.
¡Ojo!
Mira, se llama Agárralos como puedas. Yo no he visto una cosa igual. Es un programa,
¿de qué nacionalidad?
Es un programa americano. Cuatro colegas neoyorquinos que resulta que se juntan y entonces el programa consiste en lo siguiente. Atentos, ponen pruebas individuales, ¿no? Y entonces al que hace la prueba le ponen un pinganillo y los otros tres le dicen lo que tiene que hacer y decir.
Correcto.
Pero claro, a esta hora no lo debo decir, pero no lo voy a decir. Pero puteando al máximo al que tiene que hacer la prueba.
Pero no lo digamos hasta ahora.
Oye, pero creo que lo emiten aquí en Neox, si no me equivoco. Y es lo mejor que he visto en televisión, pero es que es de llorar de la risa, de verdad, Antonio. Tú sabes lo que es ir a muerte a por un colega, diciéndole que le diga unas auténticas burradas a tía, a tío, a, da igual lo que sea, que se haga pasar por lo que sea, que se ponga a hacer el tonto, que se ponga... No, es genial.
¿Y el tío genial. Lo hace?
No, claro, pues si no pierde la prueba.
Ya.
Esa es la gracia.
Yo río casi llorar con ilustres ignorantes, pero habrá que probar este programa, ¿eh?
Es de lo mejor que he visto últimamente. Como lo que estamos viendo en la Liga Endesa, vamos a arrancar hoy este Tirando a Fallar con la Liga Endesa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Tirando a Fallar. Con Es Radio y el patrocinio de Endesa.
Bueno, pues 4:38 de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos en la sintonía de Es Radio con Tirando a Fallar y estamos comentando este inicio de Liga Endesa, segunda jornada. Y estabais destacando a vosotros los 20 puntos en un cuarto de un J.C. Carroll que, como le dejen, es que es imparable. Unstoppable.
Tenía hoy el día. Y claro, ha empezado, es verdad, el pobre Hodge, Walter Hodge, se estaba llevando broncas porque es que se quedaba siempre los bloqueos y era, JC era meter, ha sido espectacular. Pero bueno, como luego él decía con esa naturalidad, que creo que lo ha dicho en Onda Madrid, creo que dice, bueno, yo meta muchos puntos o meta pocos, al final del partido me están mis hijas esperando para jugar a las Barbies con ellas, con lo cual, esa es la naturalidad de un tipo sensacional como él.
Pero eso es muy de Mourinho también, Pase lo que pase hoy, pase hoy, mañana sale el periódico,
Bueno, yo me quedo con Jessica.
Muy buena pinta, la verdad, la de este Real Madrid. El otro día en Kaunas, luego hablaremos en Euroliga también, muy bien, pasando por encima del Zalgiris. Contra Valladolid, la primera jornada de Liga, bueno, era previsible, pero hoy contra Baskonia, yo creo que se podía imaginar una victoria del Madrid, ya está cómoda, pero es que ha sido, es que le ha acribillado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, teníamos la sensación un poco de que el Madrid ya era un equipo que estaba muy hecho y que al final un fichaje como el de Burusis le venía magníficamente bien porque es un perfil que le viene muy bien al juego de Pablo Lasso y hasta el momento la verdad es que se está cumpliendo, ¿no? Parece que Burusis entra de maravilla en el juego del Madrid.
Y mientras que siga así, con esa, pues... confianza o con esas ganas un poco de todo, ¿no? pues parece que va a seguir saliendo todo muy bien. En verdad, Real Madrid es que ha estado sensacional durante todo el partido, porque Baskonia, claro, la gran diferencia es que Baskonia bajó los brazos, Laborralcucha en este caso, bajó los brazos en el último cuarto, y ahí de donde vino la ventaja, claro, bajó los brazos con 20 abajo, pero es verdad que es que el Madrid no baja el acelerador y siguen todos muy bien y siguen reboteando. Bueno, quizá tengan que solventar ese problema que en la primera parte Tibor Pleiss, el alemán, les hizo un roto, y a lo mejor con pivots grandes pueden tener problemas, pero también es verdad que pivots grandes hay en Europa, tampoco es que hay tantos, entonces bueno, también es un mal menor, pero sí, sí, están a velocidad de crucero y quizá pueda asustar a estas alturas de competición.
Oye, lo del Chacho ya no es que tenga días que dices es que está muy bien, es que está regular, es una regularidad tremenda,
es una racha
todos los días,
sí, sí, de notable alto, casi sobresalientes, tremendos.
Pero y acordaros, el año pasado hace una gran temporada. Pero justo antes de hacer esa gran temporada, genera dudas.
Muchas dudas, pero...
Y a partir de ahí se deja la barba.
Sí, yo creo que está en un estado ahora, sí, efectivamente, está en un estado ahora... Pero no sé si es ya comodidad estar a gusto en un ambiente, a nivel personal me imagino que también estará con una estabilidad, que eso, todo cuenta, pero es tremendo, de verdad, cómo está jugando y la confianza que tiene y los pases que da y cómo anota.
A mí lo que más me está gustando...
El trabajo.
Y por algo será, es que... Si recordáis los anuncios de la selección española de este verano en televisión,
sí,
y si también os vienen a la cabeza algunos de los que ya se están emitiendo con la Liga Endesa,
uh-huh,
es imagen clara, sí, de muchas cosas Sergio Rodríguez.
Uh-huh. Siempre ya.
Y eso quiere decir que existe, ayer lo hablábamos en la Liga de Radio, eso quiere decir que existe una identificación importante con Sergio Rodríguez por parte de los aficionados, y es por eso, por lo que lo están eligiendo los anunciantes. Y yo me alegro, pero insisto, en que habiendo jugadores en el Real Madrid que a priori deberían ser más conocidos, que seguro que cobrarán más dinero que él, que han hecho cosas importantes, sin embargo es Sergio Rodríguez el que está haciendo la imagen.
Hombre, es que Plátano de Canarias lo tiene a huevo, ¿no? Es que ¿quién va a ser mejor que el Chacho, que es canario, ¿no? Es verdad que en el anuncio sale Saúl Blanco y sale Nacho Martín, que al final representan a los equipos de allí también, pero el Chacho tenía que salir puesto que es canario, ¿no?
Sí, claro, sí. Evidente,
¿no? Sí, pero no es catalán y estaba en el anuncio de la Caixa también, sí, este,
sí,
verano.
Sí, o sea, no, están absolutamente en todos. Esto creo que Juanmi Turrega, la Supercopa, lo definió de una manera. Porque hubo una jugada donde el público de Baskonia, que siempre ha sido, deportivamente hablando, muy hostil con el Real Madrid, pues le aplaudió un par de acciones que tuvo el Chacho en el partido, creo que era la final frente al Barcelona, la semifinal frente a Bilbao. Y Turriaga llegó a decir, dice, este a lo mejor va a poder conseguir ser lo de Iniesta, que le aplaudan en todos los campos.
Bueno, es que bueno, son estadísticas...
Bueno, pero a ver, lo de Iniesta tiene un claro porqué.
Claramente,
Sergio Rodríguez,
vale,
al final
pero es un cariño que va por encima, está por encima de cualquier camiseta.
Bueno, es un,
vaya,
tío que se deja querer, eso está claro.
Sí, eso está claro.
A pesar de que está demasiado maduro, ¿no? Como que está más serio, ¿no? No le notas,
sí,
tú...
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
Sí, las declaraciones en todo se le ve con un punto de madurez que dice, este no es el chico que apadrinó tirando a fallar hace 9 años ahora,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, pero es una cuestión, me imagino, de edad. Es igual, recuerdo cuando yo en Canal Plus, los dos primeros meses que le grabamos cuando fue a Portland, era un desastre absoluto y se dejaba grabar todo y era como un verdadero crío y eso nos encantaba y nos daba mucho juego, pero era un crío que ahora es diferente.
Oye, es que 14 puntos, 13 asistencias, es que es un disparate.
Sí.
Es que son 13 asistencias.
Es que no vamos a... Claro, hay que hablar de las asistencias.
Más en el modelo europeo de
asistencias.
Claro,
es que son 13 en 25
claro,
minutos.
Es que Steve Nash hubiera firmado 24.
Claro.
Efectivamente, estaba en... Al descanso tenía 10. Igual, hemos estado echando cuentas de récord de asistencias, que Pablo Laso tiene el récord de asistencia del Real Madrid con 15.
Lo ha sentado y... por eso, ¿no?
Me imagino, me imagino. Y con 18, que es el récord absoluto de la ACB, de la Liga Endesa, es Quim Costa en el Balbi Girona. Pero es eso, echando cuentas no solamente los 20 puntos de Carroll, sino las 10 asistencias al descanso del Chico.
Bueno, y hablabais antes de Borussis, pero yo quiero hablar de una figura que me parece importantísima, que es la de Salah Mesri. Porque me parece que es que, llegando desde atrás, llegando desde el banquillo, llegando por la puerta de atrás, porque evidentemente el fichaje mediático dentro de este nuevo Real Madrid, o ligeramente retocado, digamos así, este verano, ha sido Borussis en el juego interior, pero es que lo que consigue Mesri también de encanto con la grada, de conexión, que lo está consiguiendo Borussis también, pero esa intensidad que pone en el campo, me parece que es que el Real Madrid se ha reforzado de una forma espectacular, Es que ha sido como la chica que se va a darse un toque de Botox y sale espectacular. O sea, es que ha sido un retoquito este verano, que era lo que necesitaba.
A mí me parece que Borussis, digamos que es el Mirza Begic del año pasado, en condiciones normales con el estilo de juego de Lasso va a mejorar las prestaciones de Begic, aunque Begic hizo una buena temporada el año pasado, pero claro, es que Megri es el Hesheimer del año pasado. El Madrid parte claro, de la nada. Claro. O sea, es que a poco que haga Megri, el Madrid habrá ganado mucho. Porque es que la temporada de Hesheimer no pudo ser más decepcionante, ¿no? Entonces, si encima está al nivel que ha estado hoy, pues el Madrid ha hecho un fichaje descomunal. Vamos a ver cuando lleguen partidos muy gordos y muy serios cómo aguanta Megri ahí. Pero a poco que haga, ya habrá ganado el Madrid, es obvio.
Pues dale años, o tiempo, no sé si mucho o poco, pero dale tiempo, José, porque Salah... Yo ahí un poco difiero con Vicente, pero mínimamente, solo
más, gracias,
mínimamente,
gracias,
mínimamente. En el hecho en que, bueno, que es un poco que entra por la puerta de atrás en el Real Madrid y demás, fue el primer fichaje que hizo el Real Madrid, el primero del que se habló era Salah Meir, entonces
bueno,
todo el mundo
pone... Bueno,
lo confirmó
Florentino Pérez en esta misma casa.
Exactamente, efectivamente me lo contaste. Y es verdad.
Lo escuchaste.
Entonces es cierto que bueno, que un poco se lleva toda la fama inicial hasta que luego ya se refuerzan con Burusis. El caso es que empiezan los partidos de pretemporada, empieza la Supercopa, empieza la Liga y hay partidos que no juega ni un segundo. Sí. Pero él no tiene ningún problema en absoluto. Él sabe que está en el Real Madrid, que es un club grande, que él tiene que mejorar y trabajar para ganarse los minutos. Le dan un poquito frente al Barcelona, le dieron un poquito el otro hombre, lógicamente, con Valladolid hay que darle un poco de minutos, porque vale, sí. Pero es que hoy ha jugado, lo ha hecho muy bien, y si hubiera jugado tres minutos hubiera estado igual de bien. Entonces él se va a ir ganando los minutos poco a poco. Sí, pero, es la mentalidad.
Pero que yo creo que es un jugador que va a sustituir a Borussis. Porque Borussis es ya un veterano y no veo a Borussis dentro de 4 años en el Real Madrid. Y a lo mejor ni dentro de 3.
No, dentro de 4 años pueden pasar tantas cosas, sí.
Sí, pero claro, va a ser el sustituto de Borussis siempre y cuando no termine la NBA.
Claro, bueno, pero eso tampoco hay que pensarlo. De momento, que el chaval yo creo que está con la actitud de seguir trabajando y mucho. Y rendimiento le va a dar al Real Madrid más tarde, más temprano, pero al Real Madrid le dará tiempo.
Bueno, antes de hablar de Euroliga, sí que quiero que hablemos de las otras sorpresas de la Liga Endesa, y en concreto quiero que me habléis de la Borussia Dortmund. A ver, a un tío que llegue ahora de repente de nuevo, sí, que haya estado los últimos meses viajando por el mundo, y llega a España y diga que hace Manresa ahí arriba.
¿Y quién es Rasmus Larsen? ¿No?
Exacto.
Claro, porque dice, MVP de la primera jornada, ¿quién es Rasmus Larsen? Bueno, pues Antonio Rodríguez le vio jugar en Mannheim. Yo creo que es la única vez en la historia que la selección de Dinamarca ha estado en Mannheim, pero ahí estaba.
Yo creo que también, no recuerda que se cayeron una selección última hora y nombraron a Dinamarca, creo recordar, y ahí se presentó, y bueno, yo tampoco le vi gran cosa, le veía rápido, le veía hábil, pero bueno, le veía muy, muy tierno. Pero la primera jornada...
También hay que ver si lo de la primera jornada ha sido...
Claro, ya la segunda de ayer, que sí tuvo ocasión de ver el partido, sí que, bueno, estuvo mucho más discreto, empezó a anotar en la segunda parte con tiro libre, pero hubo dos o tres acciones, dos o tres canastas, que en el momento de la verdad, momentos dos, importantes, dos ¿verdad?
Canastas, sí.
Sí, una con tiro adicional, además, que sí que mira, que consiguió cosas. Hay que darle tiempo, pero tiene mucho mérito lo del aprovisador, porque hay que pensar también que Daryl Monroe, la teórica estrella interior del equipo, está lesionado, con lo cual... A este equipo está un poco sin un jugador americano.
Pero sobre todo que al tío que de repente llega de ese viaje tan largo, ¿sí?, ve a Manresa en todo lo alto, acostumbrado a ser un histórico del baloncesto que lo ha pasado muy mal en los últimos años, pero a tener americanos que incluso han dejado mucha huella en España.
Sí.
Y ahora les dice, no, si es que tiene dos tíos que se están saliendo, que uno se llama Larsen y otro Eriksson.
Sí, pero bueno, esto es un poco el baloncesto. Aquí entran varias cosas. Por un lado, entra Eriksson, que es un... El año pasado en el Barça B se veía que era un jugador extraordinario.
Además se lo ha llevado Borja Comenge, que era su entrenador.
Exactamente,
pasado, ¿no?
Bueno, digo hace 2 años porque hace 2 años era más complicado, puesto que estaba en Adeco Plata, el equipo, quiero recordar. Pero ya el año pasado en Adeco Oro hizo partidos, se le veía con un talentazo espectacular a Eriksson. Y luego, por otro lado, yo creo también, y me llamó mucho la atención, el base. Es un base que el Dominic Waters... Juega Euroliga con Olimpia Ljubljana, pasa muy desapercibido, lo cortan, va a Israel, bah, discretito. Llega aquí y los números no son gran cosa, pero cómo maneja el equipo y sobre todo lo implicado que está con el equipo, echando broncas a compañeros, dándoles ánimos, hablando constantemente con el entrenador, ahí hay dinámica y química.
Ahora, hay que decirle, perdona José, que al tío ese que llega de viaje ya se da cuenta de que está viendo a Manresa y está viendo al verdadero abusador cuando dice, hombre, es que está Joan Creus en el banquillo.
Bueno, pero Creus es un machaca que se deja ahí la vida por cada balón. Pero, hombre, no tiene... O sea, vamos a ver lo que hace muy jovencito, pero no tiene ni de lejos el talento del padre. Este es un jugador, pero no un jugador de equipo que lo hace francamente bien y que se tira por los balones y que defiende y que, bueno, algún triple anota, sí, claro.
No, y meritorios los resultados, porque ganó cómodamente a Juventud la primera jornada. Un Juventud que hoy le ha puesto las cosas muy difíciles, sí, de salvarse ahí con bajas y ganar de casi 20 puntos en Fontes Dosar. Cuidado, que eso el año pasado no lo consiguió nadie.
Es cierto, no, no, que también obra, Río Natura, Mombús.
Claro, muchos cambios.
Bueno, a ver, ayer tampoco le salía nada a los pobres. Ayer los porcentajes de triples fue horroroso y hay que pensar...
5 de 23.
5 de 23, fíjate. Estando además con un equipo con Corbacho, con Pumperla, con montones de jugadores importantes. Pero también es para decir que tengan paciencia, porque tiene muy buenos mimbres. Pero claro, como dice precisamente Moncho Fernández, tienen que pasar el sarampión del rookie, que es lo que le pasa a los tres estadounidenses que tiene ahora en la plantilla.
Bueno, y un comentario, José, de Herbalife.
Bueno, pues un equipo que lo decíamos un poco la semana pasada, estamos acostumbrados a verle fichar extranjeros muy buenos, pero este año ha fichado dos españoles muy buenos, ¿no? Y ya es un equipo con una base extraordinaria, a la que si tú le sumas a Nacho Martín, que hizo lo que hizo el año pasado, y a Albert Oliver, que el año pasado termina casi para ir a la selección española, pues tiene muy buenas mimbres. Vamos a ver hoy, porque tiene muy mala pinta Ben Hasbrook, que se ha lesionado y tiene muy mala pinta la rodilla, esperemos que no sea grave, pero insisto, pinta muy mal y sería un contratiempo muy serio para Gran Canaria, pero es un equipo al que da gusto ver jugar a Gran Canaria.
Sí, vamos a ver lo de Hasbrook, porque era la pieza. Yo les vi con la semana pasada en Vitoria, a mí me encantaron, porque no solamente era el quinteto, que era el de toda la vida, y juegan ya, se conocen de sobra y juegan como nadie, sino que es que luego además empieza a salir gente de banquillo y sale Nacho Martín y sale Ben Hasbrook y sale Albert Oliver, que lo hace francamente bien. O sea, salen jugadores ya de un nivel importante y ya tiene profundidad, este equipo tiene profundidad, y ojo, para mí no es ninguna sorpresa que volvieran otra vez a semifinales en absoluto.
Hasta aquí la información de la Liga Endesa.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Y ahora, cuando faltan casi 8 minutos para las 5 de la tarde, hablamos de la Turkish Airlines EuroLeague.
Mirando a fallar.
¿Te ha gustado de Javi Gancedo?
Sí, me gusta, sí, me gusta.
Te ha gustado el detalle, que hay que ser cariñoso con la gente, ¿verdad? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas?
Muy bien, aquí estamos, ¿no?
Sí, hacía mucho que no hablaba contigo.
Estoy aquí en Sevilla, ¿eh?
Sí. Hombre, hombre, o sea que habías comido bien en casa, ¿no? ¿Qué te ha hecho tu madre?
Sí, se le ha indigestado con el Cajasol, pero sí, por lo demás.
He comido después del partido en un sitio. Fíjate si será barato el sitio al que fuimos, que la vez que fui con Hospital te pagó él.
Oh. ¡Ojo!
Imagínate lo barato que era el sitio, ¿no?
Pero recuerdo un sitio lamentable al que me llevasteis a comer.
Efectivamente, ese es. Sí. Es un sitio que es de Serranito, que es al lado del pabellón, y joder, está muy bien.
Sí. ¿Qué has comido?
Pues un serranito, que es una especie de bocata con pimiento, con lomo, tiene un poquito de todo.
Sí, un serranito. O sea, no tiene jamón serrano el serranito, ¿no?
Sí, tiene jamón serrano el serranito. Sí. Ah,
bueno. Te noto un poco acatarrado, ¿eh?
Sí, un poquito. Cogí un poco de frío.
Frío sevillano, ¿no?
No, he estado 2 semanas en Rusia, pues claro, al final terminas cogiendo frío. Con el media de Euroliga me han mandado a 5 sitios.
Eso es
el más cerca de Estambul, sí. Pero sí, bueno, la verdad es que hemos hecho el trabajo, he conocido mucha gente, ha sido divertido.
Ya, habrás volado con la aerolínea oficial, ¿no?
Sí, un poco. Cuando se podía, sí. Cuando no, pues no.
Sí. Dicen que es maravillosa, ¿eh?
Es fantástica.
No, pero ya fuera de broma.
Sin coña, la comida de Turkish Airlines es la mejor comida de avión que he comido en mi vida.
Y dice, es que yo todavía no he volado con Turkish nunca, creo que no.
Bueno, pues cuando vueles te gustará, seguro.
Pero creo que es verdad que destaca mucho la gente la calidad que tiene la cabina y, o sea, y los detalles que puede tener, porque al final los aviones son iguales. Pero no, desde luego, tengo ganas de hacer un viaje largo con ellos.
No, vete un día a Estambul y lo descubres.
Pues mira, estuve este verano, por cierto, que me pareció maravilloso y volvería encantado de la vida, ¿eh?
Sí, Estambul es una gran ciudad. Para mí es de las 5 mejores ciudades que hay en Europa, seguro.
Sí, José también ha estado, creo, ¿no, José?
Sí, 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 mundial,
estuvo al mundial. Yo no, yo no.
¿Tú no, Antonio?
En
¿no has estado? No. ¿No has cruzado el puente de Gálata ni te has perdido?
No. Eso caerá en breve, pero aún no...
Fantástico.
Bueno, cuando de repente te encuentras en la explanada que hay entre la entre Hagia Sofía y la Mezquita Azul, es que, ¿verdad, Javi? Es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
Impresionante, impresionante. Y hay muchos sitios, muchos rincones en el Bósforo que, sí, que tienen los cafés, o sea, tienen mesas para tomar café justo al lado del agua, es sensacional, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Además, cuando yo estuve, estaban de moda las camisetas de Guti en el Besiktas y aquello era tremendo. Iban todos los turcos con la camiseta de Guti, no te pueden imaginar, ¿eh?
Sí, porque puedes, sí, porque yo esperaba que destacara las delicias turcas o no, algo así. No,
yo
no,
el caso es que buscaba la de Allen Iverson, que estaba en el Besiktas, ¿no? Entonces. Y iba buscando la camiseta de Allen Iverson en el Besiktas y sí, no la encontré. Me tuve que conformar con la de Guti, ¿qué sí hacemos?
¿Sois Eva Clava o no?
Oh, sí.
Sí, ¿no?
Además, tuve la suerte de que Emi Laukas, que es el segundo entrenador de EFES, me llevó a sí un sitio a comer que eran especialistas en baklava. Impresionante.
¿Sí? O sea, no lo he catado yo, el baklava.
La baklava, hombre, pues baklava con miel, con pistacho, con... O sea, a José le va a gustar mucho, ¿eh?
¿Pero que es un postre?
Sí, sí, un dulcecito, así un pastelito. Uh-huh. Bueno, Javi, que bien han empezado los españoles, salvo Unicaja, ¿no? Pero vamos a destacar lo positivo y son las victorias importantes de Baskonia, Madrid y Barça.
Bueno, aparte yo creo que Unicaja, vale, perdió, pero dio muy buena cara en Atenas.
Muy buena cara, sí.
Iban ganando por 10, incluso al final del tercer cuarto, lo que pasa es que luego pues tuvieron una mala racha y perdieron el partido ante un equipo que remontar es su modus operandi, ¿no? Prácticamente lo han hecho en cada partido importante en los últimos 3 años, ¿no? Y los demás, pues muy bien. El Real Madrid convenció totalmente en Kaunas. El Barça las pasó un poco peor, sobre todo problemas con el rebote ofensivo en la primera parte, pero fue capaz de ganar a Partizan. Y bueno, y el Caja Laboral, sobre todo, gran victoria ante un Maccabi que venía de perder en Liga Israelí y que, bueno, parece que entró un poquito en crisis, pero bueno, es un equipo difícil que hay que ganar. Y que yo creo que hizo un muy buen partido, sobre todo pues Play y San Emeterio.
Oye, por cierto, fantástico el anuncio de la Euroliga de los entrenadores, ¿eh? Me ha encantado.
Oye, pues no lo he podido ver todavía, no, pero escucho a todo el mundo hablar maravillas de ese anuncio. ¿Cómo lo habéis hecho, Javi?
Bueno, se hizo en bastante poco tiempo. Hubo una reunión de entrenadores en la oficina y bueno, y les planteamos la oportunidad de hacer un anuncio todos y se grabó en muy poco tiempo, en a lo mejor media hora en total, ¿eh? Y bueno, la cosa, la temática de anuncio es que, bueno, primero sale Messina como en un ordenador y están un montón de entrenadores mirándolo detrás, y cuando se vuelve pues disimulan como si no estuvieran mirando, y también hace lo mismo con Lasso y con Barzoka.
El momento de David Black con el carrito de la limpieza es fantástico, es el mejor, ¿eh? Para mí es el mejor, ¿eh?
Y luego al final de todo sale una pantalla con como 4 imágenes de todo, como si fuera un sitio de seguridad, y está Obradovich mirándolo, como controlándolo todo, ¿no?
Sí.
Bien, el anuncio ha quedado bastante guay y es una cosa distinta que hacer, ¿no? Porque los entrenadores no se suelen prestar a esto y creo que ha quedado muy bien, vaya, sí.
Lo único que te da que pensar y dices es que en Europa las estrellas son los entrenadores, no los jugadores. El anuncio es magnífico, pero me da que pensar. ¿Y es verdad?
Bueno, es que es verdad. También es cierto que puestos a hacer una cosa así y teniendo una reunión de entrenadores es sí, mucho sí más fácil hacerlo que traer a las 24 figuras de cada equipo, ¿no? Además, nada nos garantiza que un anuncio... Esto se hizo en julio, más o menos. Nada nos garantiza que los 24 jugadores pudieran seguir en sus equipos, ¿no?
Ojo, que yo felicito a la Euroliga, que me parece muy bueno el anuncio, pero que me da que pensar, nada más.
Sí, mira, estas son las cosas, la maravilla de la magia de la radio, ¿eh? Podemos hablar del juego del Madrid, del abrusador, de no sé qué.
Y de repente...
Y la gente, pues sí, hace los comentarios en Twitter, pero ahora nos podemos hablar de chorradas y la gente se pone a comentar. Rápidamente, nos preguntan Javi Gancedo por las azafatas de Turkish Airlines.
Importante.
Soy un hombre casado, no miro a otras mujeres.
Nos confirma nuestro querido amigo y compañero Fernando Martín que este verano voló con Turkish a Nueva York y dice wifi gratis en películas para ver, comida espectacular, maravilloso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo de wifi gratis es cierto. Yo también hice Barcelona, Estambul, Nueva York y fantástico. Todo el viaje tuiteando, incluso tenía un blog del viaje que hice a Estados Unidos y la primera entrada la hice en el avión, ¿no? O sea, que es fantástico.
Bueno, ¿qué destacarías entonces esta primera jornada?
Debutantes poderosos. Creo que la victoria del Bayern de Múnich en Cibanagora... Vale, sí, vale que Cibanagora había cambiado jugadores y tal, pero vencido de forma muy contundente. Y el Lokomotiv Kuban contra 19.000 aficionados en el Beograd Arena.
Sí, señor.
Fueron capaces de ganar. Incluso iban ganando por 12, faltó 2 minutos y medio. Estrella Roja se llegó a poner a 2 puntos, pero Marcus Williams resolvió desde el tiro libre. incluso aunque no haya ganado, quiero sacar el papel de Nanterre, que hizo un muy buen partido contra el Chesca, iba ganando por 10 en un momento dado y al final terminó perdiendo, pero da la sensación de que no quiere ser comparsa en ese grupo A, ¿no?
Sí, Nanterre claramente hay que seguirle, sí. Y yo redundo lo que tú decías, el Unicaja, un muy buen partido. Lo que ocurre es que bajaron los brazos en el último cuarto, Javi, ahí fue una pena. Pero que sí, es muy, muy buen partido, sí.
Parcial de 25-4, eso mata a cualquiera, sí, eso, contra el doble campeón de Europa, ¿no?
Tengo ganas yo de ver al Bayern de Múnich, ¿eh? Me llama la atención ese.
Sí, equipo. Vamos a ver. Y luego una cosa que dijo Nicola Loncar, por cierto, sensacional, en los comentarios del Barça Partizan. Nicola Loncar
con Guardiola, digo, el Bayern, ¿o qué?
Perdón, el Bayern.
Guardiola-Pesic.
¿Cómo estás? ¿Cómo hila? Soy Vicente. Y nada.
Bueno, eso es fácil. Pensar en Guardiola y el Bayern tampoco es muy meritorio, ¿no?
Y nada, y pues ahí decía la cantidad de pasta que se gasta Partizan Belgrado en multas por bengalas, por no sé qué, todo por crear el ambiente que crearon, por ejemplo, el Belgrado Arena, se llama, Javi, donde jugó el Estrella Roja, el grande que hay en Belgrado.
Ahora se llama, antes tienen un patrocinador, se llama Combank Arena.
Muchas gracias por la aclaración, sí. O sea, dicen, no les importa, por lo que tienen que crear allí es el ambiente brutal, pues que hubo viendo a Estrella Roja de Belgrado, que hacía ya unos cuantos años que no estaba en Euroliga, si no recuerdo mal. Ya llevaba unos años.
13, desde la 99-2000 no jugaba en Euroliga.
Solamente, ¿no?
Madre. Oye, y el Lietuvos que viene de la previa y le ganó a Panathinaikos, ¿eh?
Con canasta final de Seibutis, faltando 5 segundos, también triplazo de Diamantidis para forzar la prórroga, llevaba 0 de 6 Diamantidis y fue capaz de meter el triple pesante para forzar la prórroga. Una vez en la prórroga, el mate de Gis para más uno Panathinaikos y al final, pues Seibutis sentenció con un tiro de más o menos 5 metros, ¿no?
Oye, ¿Fenerbahce Final Four o qué? Con Obradovic este año en tonterías las justas, ¿no?
Me gusta de Fenerbahce, o de Obradovic, que está dando bola a los dos chavales, a Meriz Mahmutoglu y a Kenan Sipahi. Rápidamente se han convertido en jugadores de rotación, gente muy joven, y garantizando un poquito el relevo de turcos, que ya sabes que ellos tienen que jugar con dos turcos en Liga Turca siempre en pista. Necesitan jugadores turcos de calidad, digamos, Homer Hernán, por ejemplo, ya tiene 35 años, creo, y está intentando buscar el relevo generacional en su primer año. O sea, él podría tirar de veteranos y directamente pues hacer eso, pero ha apostado por darle bola a dos jóvenes para intentar pues ser capaz de ganar y a la vez integrar nuevos jugadores en el sistema, ¿no? Creo que está muy bien.
Bueno, pues Javi Gancedo, que me alegra volver a charlar contigo después de un tiempo.
Igualmente, hablamos cuando quieras.
Que te mejores de ese catarro ruso.
Sí, sí, sí.
Que bajes el serranito como se debe.
Sí, intentaremos ahora correr una media maratón o algo parecido.
Sí, y... sí. José es muy de media maratón.
Bueno, he corrido una en mi vida, pero sí. Hace 2 semanas.
Es muy por eso.
Es muy de media maratón. Más de media maratón que nosotros.
Claro, sí, es verdad.
Sí.
Claramente.
Y que, Javi, cuídate, un abrazo fuerte, gracias.
Otro para ti.
Nosotros nos vamos escuchando a Mike Sánchez, ya sabéis que por recomendación del maestro Salaner. Enseguida continuamos en la sintonía de Es Radio.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Invertir es como jugar al fútbol. Hay que descubrir las estrellas para ficharlas, acertar con la alineación perfecta, ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador, porque cada partido es diferente y porque para ganar hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, inscrita en la CNMV.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota?
David.
Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
No es que haya arrancado la Liga Es Radio, estamos en Tirando a Fallar, son las 5 y 3 minutos de la tarde, pero suena la sintonía de la Liga Es Radio porque vamos a hacer una rápida pasada por el partido de fútbol que acaba de arrancar en los Juegos del Mediterráneo de Almería, entre Almería y Rayo Vallecano. Dani Ortín, buenas tardes.
Hola.
Hola, Dani Ortín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien, no?
Sí. aquí viendo la media,
que he dicho yo Dani Ortín, no, claro, por eso no responde, porque realmente es Iván Gómez. Hola, Iván Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Saludos y muy buenas tardes.
Claro, no, ha sido error mío.
Yo,
ha sido
no
error
sabía
mío.
Si era paso a Dani
no, ha sido error
para mío. Que entrara yo.
Ha sido error mío, porque en Tirando a Fallar estoy acostumbrado siempre a preguntarle a Dani Ortín. Y digo, no, ha sido Iván Gómez. Perdón, Iván, ¿cómo va el partido, por favor?
Pues nada, acaba de arrancar, Vicente, 2 minutos y medio de la primera parte en los Juegos del Mediterráneo. Esto acaba de arrancar, resultado inicial, Unión Deportiva Almería 0, Rayo Vallecano 0.
¿Tenemos los 11 preparados por ahí?
Los tenemos porque, insisto, el partido ya ha comenzado. La Unión Deportiva Almería juega con Esteban bajo palos, con Nelson, Pellerano, Ángel, Trujillo y Raúl en defensa. Berza y Corona por delante. Vidal, banda derecha, Suso, izquierda. De enganche, Fernando, Soriano y arriba, Rodri. En el Rayo Vallecano, Rubén bajo palos, con Tito, Gálvez, Saúl y Ardilla en defensa. Adrián y Trasorras por delante. Lás a la derecha, Jonathan Viera a la izquierda. Yago Falqué en el centro y arriba el mexicano Neri Castillo. Primer saque de esquina para el Rayo. Va a pegarles el saque de esquina Roberto Trasorra. Saca la zaga de la Unión Deportiva Almería. Pelota al centro del campo. 3 y medio, primera parte, 0-0. Unión Deportiva Almería, Rayo Vallecano.
Bueno, dejamos a Iván Gómez con el partido. Iván, si hay algo importante nos pides paso, ¿eh?
Ok.
Y nosotros, 5 y 5 de la tarde, continuamos en Tirando a Fallar. Y 6, una hora menos en Canarias. Estamos en Es Radio, en Tirando a Fallar, analizando todo lo que ha ocurrido en la última semana baloncestística, y eso pasaba por la primera parte del programa, en hablar de la Liga Endesa y la Euroliga, las sorpresas de la Brusador, de Herbalife, y por supuesto la calidad que está demostrando el conjunto de Pablo Laso, tanto en la competición doméstica como en la continental. Y ahora nos toca hablar, por supuesto, de NBA. Vamos a intentar conectar con África en algún momento de la tarde para contar cosas interesantes, pero tenenemos que decir que tenemos en tirandoafallar.com, porque es que si no la gente dice, pero y estos tíos están en la radio, pero claro, yo les leo habitualmente, ¿qué hacen en tirandoafallar.com?
Bueno, pues para empezar, estamos esta semana sorteando entradas para el partido del Real Madrid la semana que viene contra UCAM Murcia, así que todo el que quiera ir a ese partido en Murcia, pues solo tiene que entrar, dejar un comentario y pedirnos entradas, y nosotros sorteamos 2 entradas también durante la semana en las redes sociales de Tirando a Fallar, de Tiempo Extra, de la Liga Radio. Sortearemos 3 entradas dobles, 6 entradas para el partido del Madrid de Euroliga el jueves contra el Brose Basket. En tirandoafallar.com, bueno, tenemos lo más reciente, lo más fresquito, un artículo de Dani Blanco sobre Giannis Bourousis, del que hablábamos al principio del programa. Tenemos esa magnífica historia de los chicos de Río Venado de México, que todo el que no la haya leído que la lea, porque merece mucho la pena. Unos chicos que están destacando en el baloncesto americano, sudamericano y de Norteamérica, llegando desde un poblado indígena muy pequeñito y muy depravado, y la verdad es que tiene mucho mérito. Y bueno, luego muchos artículos también de Víctor Belinchón sobre Jorge Sanz, sobre Paco Redondo, el nuevo entrenador del Real Madrid Junior. También hablamos del Gran Canaria, del CAI Zaragoza, lo hace José Díaz. Así que bueno, muchos artículos en tirandoafallar.com.
Y es un magnífico momento para que José nos dé un consejo, porque sí, tenemos que hablar de NBA, y en NBA, o sea, y en Tirando a Fallar, la NBA, pues se vive de una forma muy especial, claro que sí, José.
Pues sí, porque igual que James Harden y Kevin Durant en la NBA, BBVA también hace fácil lo difícil. BBVA, donde estés, una nueva manera de entender la banca. Adelante. En esta forma, voy a tomar mis talentos a South Beach y unirme a Miami Heat.
¡Come on! This land is your land. Good job, Paul. From California, well, to the New York Island.
I pushed it in transition still. We got to still get up and down the floor now.
Forest to the Gold Street.
This game is not easy.
I tell you, this land was made for you and me.
Oye, ¿podríamos hacer un día un tirando a fallar? ¿Qué te pasa, Antonio? No. Podríamos hacer un día un tirando a fallar desde San Antonio, ¿eh? Sería bonito, desde el lado.
Oh. Hombre, no estaría mal, ¿no?
Oh, me apunto, ¿no?
Pero además habría que hacerlo desde casa de John Vázquez, ¿no? Sería lo suyo, ¿no?
Yo creo que tampoco él tendría ningún problema.
A ver, San Antonio, Texas, Estados Unidos, querido John Vázquez, buenas tardes, buenos días para ti.
Buenos y semigélidos días desde no me lo puedo San Antonio.
¿Semigélidos?
Sí. Bueno, un día
33 grados.
Un sol espléndido, como siempre, pero de temperatura apenas 14 grados.
¿Qué hora es en San Antonio? Son 8, ¿no?
Son las 10 de la mañana.
O sea, ¿hace menos temperatura que aquí en España, en Madrid?
No, pero un momento, perdona, ¿7 horas porque habéis cambiado de hora o porque hay 7?
No, porque hay 7, puede decir.
¿Hay 7? Sí, no, recordaba 8, no sé por qué. ¿Y qué preguntabas tú, Antonio?
No, que va a hacer menos temperatura en San Antonio que aquí en Madrid, por ejemplo. Eso es difícil, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que va a calentar a lo largo del día, vale, un poquito más, pero bueno, pero no tiene previsto ir mucho más allá de los 20 y pocos grados, así que un día otoñal muy muy bonito, desde luego.
Sí, desde luego. Oye, vamos a comentar lo principal que ha ocurrido en Estados Unidos esta semana. Está toda la pretemporada rodada, John, y por ahora, ¿qué es de lo que más se está hablando en Estados Unidos en esta pretemporada?
Bueno, evidentemente ayer hubo una noticia muy bonita, muy buena por parte de los participantes españoles en la liga. José Manuel Calderón por fin pudo disputar un partido de pretemporada durante minutos muy importantes y salió con una puntuación el máximo anotador de su equipo en un partido contra los Charlotte Bobcats. Así que buenas y esperanzadoras noticias para el base extremeño. Por otra parte, también lo que se está hablando últimamente en la web y en el canal ESPN, se está haciendo una especie de cuenta atrás de los mejores jugadores, un ranking, una clasificación, y han llegado a los últimos puestos, a los, digamos, del puesto 20 al 0, y poquito a poco se va deshojando la maravita y no ha aparecido Marc Gasol, y ha llegado hasta el número 11 y tampoco ha aparecido Gasol, así que se supone que se encuentra entre lo que ESPN considera Marc Gasol como uno de los 10 mejores jugadores de la NBA. Así que chapeau para Marc, y es un honor a su carrera, desde luego, en este momento.
O sea, porque dan por seguro que está en el ranking.
Por supuesto, evidentemente, vale. Por supuesto.
Me parece, sí. Sí que lo que hemos estado hablando este verano en el Eurobasket, después de los playoffs, ahora mismo como 5 puro puede que sea el mejor. Aunque mira, ahí también para eso, y tú estando en Texas, sí que tenemos unas ganas, yo por lo menos unas ganas locas de ver qué es lo que puede hacer Dwight Howard en los Houston Rockets. Muchas ganas.
A ver si vuelve a hacer el Dwight de antes. Desde luego, yo creo que su etapa efímera en Los Ángeles, pues va a ser pues una anécdota. Yo creo que es muy posible que Dwight Howard vuelve con ganas, con inspiración a la fuerza que era como uno de los mejores pivots, si no incluso el mejor pivot de la liga en sus tiempos.
Hombre, y es que tener al lado a James Harden también, eso le puede generar muchísimo juego, ¿no? Yo creo que Harden es un tipo muy listo, que sabe anotar, pero también sabe generar mucho juego, y jugar ahí puede tener pues muchas opciones de hacer mucho daño, ¿verdad?
Claro. Después, por otra parte, se está hablando desde las esferas de la NBA, de esferas altas, la posibilidad de iniciar los partidos de la liga, algunos partidos, evidentemente, a otras horas que no sean las normales, en consideración de los países extranjeros que emiten los partidos. Vosotros sois muy testigos del hecho de estar hasta las tantas de la madrugada viendo los partidos de NBA, y se está estudiando mucho por la consideración ya no solo de aficionados, sino evidentemente económica, que supone tener esta acaparación de público televisivo, de audiencia, en lo que puede traducirse en dólares y euros para la liga.
Yo leía eso el otro día, y claro, me imagino que si lo hacen pensando en Europa, al final hay un día al año, que es el día de Martin Luther King, en el que todos vemos que no solo en fin de semana, sino un día entre semana, hay partidos pues desde por la mañana en Estados Unidos y estamos toda la tarde viéndolos en Europa. Pero claro, se me hace difícil pensar que un día laborable entre semana, John, pueda haber un partido entre Houston y Boston a las 11 de la mañana en Houston, porque es complicado, ¿no?
Yo creo que tienen que estudiar muy muy a fondo esto, pero de nuevo, o sea, lo que evidentemente un partido que inicia antes de la finalización de la jornada laboral puede afectar mucho a la taquilla, pero por otra parte también si se ve compensado por ingresos por publicidad, pues es posible que bueno que les merezca la pena. Yo me imagino que pasará una etapa de experimento, de ver hasta qué punto puede calar este tipo de experimento, este tipo de iniciativa, y no dudo de que tenga en ciertas ocasiones o en ciertas fechas aceptación.
Bueno, yo voy a ver si te podemos recuperar al final del programa, porque tengo algunas dudas de NBA que quiero trasladarte y al resto de compañeros, pero me voy a ir ahora a África, si te parece bien, John, que tenemos una entrevista muy interesante que realizar. Gracias, John, ¿eh?
Me parece muy bien, hasta ahora.
Atención, último segundo, canasta de Harden, recibe Durant, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA hacemos fácil lo difícil. Realiza cualquier operación en cualquier lugar. BBVA donde estés, nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Quizá esta semana hayáis leído muchos titulares relacionados con África y el baloncesto, porque un español ha sido noticia en nuestro planeta baloncestístico, y ese titular decía: campeón de la zona centro de África con los Malabo Kings, Miguel Ángel Hoyo. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Enhorabuena, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿dónde estás, por cierto? Estás en Guinea, ¿no?
Sí, estoy en Guinea. Hemos llegado el miércoles de Congo, que es donde se jugó la zona centro de la Copa África.
Y bueno, habéis arrasado en la zona centro de la Copa África, y además te está yendo todo muy bien allí con el Malabo Kings, ¿no?
Sí, la verdad que desde que he llegado pues hemos tenido pues suerte, hemos trabajado mucho, la verdad, y nos han ido muy bien las cosas. Aquí en Guinea el año pasado hemos conseguido ganar la Liga y la Copa, y eso nos dio derecho a participar ahora en las eliminatorias de Copa África, ¿no? África, al ser tan grande, no tienen una liga como lo que es la Euroliga, y vamos compitiendo por zonas. Y bueno, pues nosotros hemos jugado ahora contra países de Centro África, contra equipos de Centro África, de Congo, de Chad, de Gabón, y hemos conseguido la clasificación para la fase final, que es, bueno, pues un poco, no es la Final Four, sino son los 12 mejores equipos de toda África.
O sea que es verdad que no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero podíamos hacer el símil como que si hubierais ganado la ULEB y eso os permitiera entrar en la Euroliga, ¿no?
Sí, más o menos. Y ahora lo único que la Euroliga la jugamos también es una fase de 10 días, ya solo los 12 mejores equipos de toda África, ¿no? No se va jugando a lo largo del año, porque en África es imposible con el tema de traslados.
Oye, ¿qué tal está la estructura del baloncesto primero en Guinea y después te pregunto ya la comparativa general de África, porque es muy difícil, porque habrá muchas situaciones diferentes, pero empezando por Guinea?
Bueno, en Guinea en particular está creciendo, está empezando todavía, vamos a decirlo así, ¿no? Realmente la liga lleva 3 años como una liga semiprofesional. Y bueno, pues el año pasado éramos 3 equipos, un poco los 3 con entrenadores extranjeros, con también jugadores extranjeros, y intentando que la liga vaya cogiendo un poco de forma, ¿no?
Y la vida en general, porque todo el mundo me cuenta, la gente que ha pasado tiempo en Guinea Ecuatorial y todo esto, todo es muy lento, todo va a otro ritmo completamente diferente, cuenta cosas que evidentemente no podemos contar en antena, pero ¿cómo lo ves tú allí in situ?
Pues mira, yo sí que digo también, el concepto tiempo en África en general no existe, ¿no? Parece que no tiene valor. Aquí todo, a veces todo da un poco igual, todo es mañana. Una de las frases que más me comentan a mí es: coach, tranquilo, no pasa nada, mañana se hace, ¿no?
Prisa mata. Sí.
Exactamente.
Hacemos entradas por la derecha, no pasa nada, mañana, tranquilo.
Sí, es un poco curioso, ¿no? Hay que solucionar algo que quieres arreglar y, bueno, coach, tampoco pasa nada, se hace mañana. Y dices, a ver,
es que mañana jugamos la final. Ahora.
Bueno, pero eso me pasa a mí aquí en España también, ¿eh? No solo te pasa a ti allí, ¿eh?
No, no, está claro que a veces también pasa ahí. Lo que pasa es que aquí es quizás exagerado, ¿no? Es continuamente con esta disculpa, ¿no? Y ellos aquí se agarran demasiado a que saben que van un paso más atrás y dicen, bueno, aquí vamos así, tranquilo. Hay que seguir mejorando, pero que no les inquieta, ¿no? El hecho de que se vaya más lento.
Bueno, Miguel Ángel, lo primero que antes de darte la enhorabuena, por supuesto, y luego decirte, está muy bien que el equipo y el club vaya creciendo, pero hay que tener cuidado con algunas cosas, porque como el logo vaya haciéndose famoso y llega hasta Sacramento, podemos tener un problema, ¿eh? Porque el tema de copyright, cuidado, ¿eh?
Ya hubo una reclamación de NBA y, de hecho, lo que es el logo es el mismo que Sacramento Kings, y por eso tiene las palabras de Malabo y una B y una C, porque la NBA no dejaba que en competición FIBA usáramos ese logo.
Claro. Bueno, yo me imagino, cuando ya es la segunda temporada que estás allí, cuando te llaman y te dicen, tienes una oferta de Guinea Ecuatorial, a priori un entrenador que piensa en baloncesto en España, en Europa, pues ¿se le viene un poco grande o directamente dice sí, me voy allí?
No, la verdad que ellos vinieron ellos a España a conocerme, se entrevistaron conmigo y me plantearon el año pasado en septiembre en estar unos días en Guinea, pues para conocer un poco todo, ¿no? La estructura del club, los jugadores y ver un poco pues la situación del país. Bueno, estuve aquí 10 días. Vi que había muchas cosas muy diferentes, pero la verdad que, bueno, pues te gusta entrenar, quieres entrenar, la situación en España ahora mismo no está fácil y pues lo vi como también una experiencia, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional, y la verdad que pues ahora no me arrepiento, ¿no? Ha salido o está saliendo todo muy bien y el poder haber ganado una liga pues te hace sentir contento y ahora disputar una competición pues al final eso del nivel de los mejores clubes de África pues te genera esa misma ilusión que pues estando en España, ¿no?
Hablas de que están las cosas como están en España, pero uno echa la vista atrás y recuerda el cuerpo técnico de aquel CB Granada con Sergio Valdolmillos de primero, que está ahora en México, de segundo estabas tú, estás en Guinea, de preparador físico estaba Sergio Pinzas, que ahora está en Irán, y dice, ¿cómo están las cosas, no?
Sí, el otro día lo hablaba yo con Pinzas, de que somos quizás el cuerpo técnico que yo sepa al menos, ¿no? Que más nos hemos, claro. Lo que más hemos viajado por el mundo. Porque también está Miguel Ángel Zapata, que no estuvo en este mismo cuerpo técnico, estuvo después, también está en Irán. O sea, que hay 4 miembros del cuerpo técnico por ahí viajando.
Sí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Miguel Ángel? Porque siempre hay cosas que destacamos o que nos llama la atención, pero lo que tú decías antes, por una diferencia cultural enorme. No sé, anécdotas, porque mira, por ejemplo, yo recuerdo que había árbitros que estuvieron en el Afrobasket, por ejemplo, y ellos decían, 2 horas antes de empezar un partido, a lo mejor, todavía no sabíamos las designaciones arbitrales para el partido. Y dice, tú estabas allí, comías, acababas, esperabas, y decían, tú, tienes que ir al pabellón arbitral dentro de 2 horas. Hay cosas que se escapan un poco a la manera de trabajar que tenemos. ¿Qué es lo más chocante con la que te has encontrado?
Mira, yo creo que 2 cosas principales. La primera, bueno, el inicio de liga el año pasado en Guinea fue terrible. Yo llegué para empezar la liga en febrero, entonces empecé la pretemporada en diciembre y la liga empezó en abril. Y todas las semanas se retrasaba.
Un momento, iba a empezar en febrero y finalmente empezó en abril.
Es que no había acuerdo entre la patronal y el sindicato. Sí, era el problema. Sí.
Hasta ese punto
estaban organizando la liga y se retrasaba, ¿no? 15 días más. Y pasaban esos 15 días, oye, vamos a empezar en 15 días. No, se retrasa una semana más. Y se siguió retrasando.
Ángel, pero eso lo. Porque tú dices, bueno, tú lo sufres. Pero es que encima lo fastidiado de todo esto es, encima, dar explicaciones a la familia, a la que llamas desde allí o te llaman desde España. No, es que ahora lo retrasan otros 15 días, ¿no? ¿Y tú qué dices? Tú estás ya fastidiado porque no arranca la liga, porque estás viviendo un momento algo cutre y encima empiezan desde España. Hay que ver, porque esto no puede ser, dónde te has metido y esto, ¿verdad? Tiene que ser espantoso eso, ¿no?
Es difícil, ¿no? El querer decir que, oye, que es que y ahora que puedes hablar a posterior, ¿no? De, oye, que ya he ganado la liga. Sí, sí, pero es que ¿cuándo habéis empezado? ¿Qué seriedad hay allí? Después hay una seriedad, pero pasan estas cosas. Pues después de esos dos meses de retraso, que es la anécdota real que te iba a contar, empezábamos el sábado, competíamos a las 5 de la tarde, y a la 1 me llaman de la federación comentándome que, bueno, pues que si un partido, que si lo podíamos jugar a las 7 de la tarde. Yo pensaba que estaba hablando del sábado siguiente. Y le dije, sí, sí, no hay problema.
Noviembre.
Y dice, bueno, entonces hoy jugáis a las 7. Yo, ¿cómo que hoy? ¿Cómo que? Era la 1:30 de la tarde. Me retrasó el partido 2 horas, ¿no?
O sea, sí, todo porque habría algo en el pabellón y habría que utilizar el pabellón para otra cosa, ¿no?
Tenía que venir el ministro. La inauguración de la liga.
Sí, como para haber dicho que no.
De deportes, exactamente. Sí. Me metía en un lío grave yo.
Oye, la pregunta que se hace en estos casos, el topicazo, Miguel Ángel, los Malabo Kings en España, que es un equipo de Liga EVA, un equipo de Les Plata, no sé.
Sí, porque, perdona, Miguel Ángel, porque... porque en la NBA tenemos claro que son los Sacramento Kings, sí, ¿no? Sí, viendo el logotipo, ¿no? Que eso...
Yo creo que mi equipo... Yo creo que competiríamos bien en Le Plata. Yo creo que seríamos un equipo para competir bien en Le Plata. Ahora, con el hecho de habernos clasificado y de jugar la fase final, aquí no hay liga en Guinea ahora mismo. La liga es de, pues eso, normalmente febrero, marzo a julio. Entonces ahora el club va a hacer un esfuerzo y nos vamos a concentrar en Portugal, en el norte de Portugal, todo el mes, desde la semana que viene hasta todo noviembre, para jugar en diciembre, y vamos a aprovechar para jugar pues partidos amistosos en Portugal contra equipos de la primera división y contra los Le Plata en Galicia,
al lado de casa,
y pues bien, podremos ver también un poco el nivel, ¿no?, del equipo contra equipos españoles.
José.
No, bueno, pues nada, ya está. Básicamente, pues conocer un poco más todo lo que estamos sabiendo del baloncesto en Guinea. Y bueno, a nivel de selecciones, ¿cómo está la cosa por allí, Miguel Ángel? Porque, bueno, me imagino que evidentemente tendrán un cierto nivel, competirán en Copa de África, pero no es un equipo que suene mucho, Guinea, todavía.
No, Guinea realmente no tiene selección. Ahora, yo creo que hay una línea de exteriores más o menos decente. Uno de mis jugadores es Richard Nguema, que ha jugado en España, ¿no?
Claro.
Es cantera del Real Madrid. Y entonces, bueno, parece ser que quieren poder formalizarla. Lo que pasa que, bueno, pues se lo toman con calma.
Bueno, pues Miguel Ángel, que nuestra más sincera enhorabuena y que te vaya francamente bien por allí, aunque te esperamos pronto de vuelta dirigiendo a un equipo importante por España. Gracias por atendernos, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Y quiero volver a Estados Unidos porque se me habían quedado unas cuantas preguntas en la cabeza y creo que mantenemos todavía por ahí a John. John, sigues por ahí, ¿no?
Sí, sigo estando aquí a la vuestra espera. Dime.
Abrigado porque hace un frío en San Antonio.
Dejadme un momento que pase por los Juegos del Mediterráneo de Almería para ver cómo va el partido de la novena jornada de la Liga BBVA. Iván Gómez, Almería Rayo Vallecano.
Pues estamos, Vicente, minuto 25:30 de la primera parte. Partido bonito. Está llegando la Unión Deportiva Almería con un par de ocasiones claras. Bien Rubén en esta primera parte, pero sobre todo está llegando muy claro el Rayo Vallecano. Esteban se ha convertido en el mejor futbolista de los 22 que hay sobre el césped del Estadio Andaluz. Ha salvado hasta 3 ocasiones prácticamente de gol del equipo que dirige Paco Gémez, que está perdonando mucho, que está llegando mucho, y vamos a ver si no se acaba arrepintiendo en la segunda parte lo que está fallando el Rayo en esta primera media hora de la primera parte. De momento en Almería no hay goles, si hay fútbol, muchas ocasiones para el Rayo. Unión Deportiva Almería 0, Rayo Vallecano 0.
Enseguida lo contamos en La Liga es Radio, pero volvemos con Tirando a Fallar los últimos minutos. Estamos ya encarando la recta final del programa. Y digo que tenía varias dudas en la cabeza, porque al igual que hablábamos al principio del programa, de repente un tío que se planta aquí, que dice, oye, el abrusador y todo esto que hace aquí en la parte alta de la clasificación, una serie de jugadores, yo quiero plantearos algunas dudas de por qué hay una serie de jugadores que están en un sitio donde no deberían estar y por qué han llegado hasta ese sitio y no siguen en sus equipos. Es decir, por ejemplo, Kevin Martin. O sea, a mí que alguien me explique, por favor, ¿qué movimiento realiza Oklahoma con la salida de James Harden para que al final Kevin Martin termine en Minnesota? ¿Alguno me lo podéis explicar o no? Porque pues no. James Harden no renueva,
sí,
por Oklahoma.
Correcto.
Por un problema de límite, sí, sí, salarial. Y dicen, no, bueno, pero no pasa nada, porque lo mandamos a Houston, nos traemos a Kevin Martin, a Lamb y a alguno más, creo, si no recuerdo mal. O alguna opción de draft o lo que fuera, no me acuerdo. Pero al final Kevin Martin sale del equipo y se va a Minnesota. Y al final el dos importante del equipo este año es Sefolosa, que ya me dirán que dos importantes para el equipo, ¿no?
Yo creo que son temas salariales, ¿no? Al final Kevin Martin acabaría contrato, supongo, y ellos no podrían asumir el contrato de Harden después de la renovación de Ibaka y tenía que salir, aunque tuviera solo un año a Kevin Martin, ¿no? Me imagino.
Más preguntas. Por ejemplo, Utah Jazz. O sea, lo de Utah tampoco lo entiendo. Utah, que está configurando un buen equipo durante el último año.
Intentan.
De repente ahora salen.
Sí, ha hecho limpia entera.
Salen Jefferson, salen Millsap, sale Carroll, sale una serie de jugadores. John, que a mí que también que me lo expliquen, por favor.
Sí, no. Es el síndrome de las franquicias de mercados o ciudades, entre comillas, pequeñas. Claro. San Antonio, por ejemplo, ha tenido mucha suerte en tener gente en su directiva. Y en el staff técnico también, pues con fichajes y movimientos acertados. Y los otros equipos, como Oklahoma City, como Utah, pues hacen también lo que puedan dentro de sus restricciones financieras. No tienen acceso a los suculentos contratos televisivos locales por televisión por cable que pueden tener un mercado como Nueva York o Los Ángeles. Y bueno, pues juegan un poco los dados, lanzan los dados y a ver si les sale la jugada. En este caso, pues realmente no sé, yo personalmente no entiendo por qué lo han hecho. Sus razones también, evidentemente, que se me escapan, pero pues se lo han jugado y creo que erróneamente, pero bueno, es una opinión personal.
Sí, bueno, y Utah, yo simplemente digo que eso pasa también mucho en Estados Unidos. Un equipo cuando ve que tiene un techo, sea muy alto o muy bajo, cuando tiene un techo y ven que efectivamente empiezan de cero sin ningún pudor.
Boston Celtics.
¿Qué les pasa a mis Celtics?
Pues eso, que me lo aclares tú.
¿Qué quieres que te aclare? Pues ¿Que la limpia que han hecho?
La limpia que han hecho.
Pues por lo que te vuelvo a decir. O sea, ¿qué se podía conseguir?
Y lo que queda por hacer.
Claro. Efectivamente, porque bueno, Rondo, el otro día leí que sí que tenía una amistad muy cerrada, o intentaban con el nuevo entrenador, con Brad Stephens, pero que bueno... el techo ya lo saben, de ahí van a ir para abajo. Eso yo también lo recuerdo hace muchos años por Portland Trail Blazers, que después de llegar a la final poco a poco iban bajando. De bueno, ¿dónde estamos aquí? Pues si no vamos a quedar campeones, porque en Estados Unidos es la mentalidad de quedar campeón o si no nada, pues hay que empezar de cero, a reconstruir de cero. Y a lo mejor les pueden llevar 12 años o 10 años o 5 años, no lo sé. Pero es una mentalidad que tienen allí. O sea, no vas a estar, cuarto no me vale, no, quedamos, no, no me vale.
Bueno, pues como nos hemos pasado y no me resolvéis ninguna duda, pues la semana que viene os las preparáis y la semana que viene me resolvéis.
Hay otra.
Vicente, ¿sí? Has mencionaste antes que a ver si un día hacéis el programa de San Antonio.
Hombre,
con una única condición.
Ojo.
que te pones un sombrero de esos de cowboy durante la emisión.
Hombre, por supuesto.
¿Eh?
No,
yo pensaba que nos ibas a pedir un jamón, John Vázquez o algo así. Sí. Qué fácil eres de convencer. Sí, sí. Nos vamos
mañana.
Todos con un sombrero mañana, vamos.
Sí, nos vamos incluso en el avión con el sombrero.
Hombre, por Dios.
A José Manuel Puestos con los votos de vaquero con las escuelas.
Sin problema.
Tampoco hay problema, sí. John Vázquez de San Antonio, un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros. Buenas tardes, chao.
Nos estamos ya marchando. José Manuel Puertas, escuchamos luego La Liga es Radio, ahora, contándonos ese Betis Elche. Antonio Rodríguez, me gusta mucho volver a verte.
Igualmente, hombre, igualmente.
Cuídate, ¿eh?
Gracias.
Cuídate. En el control estuvieron David Rodríguez y Carlos Millán. Magnífico trabajo, por supuesto, también de Alex Thiago, como siempre, ahí al quite en todo. Nos vamos, pero volvemos en unos segundos con La Liga es Radio, con la emoción del deporte en directo.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.